En esto pensar.
Las siete copas coronan el ciclo de juicio sobre la humanidad y redenta durante la gran tribulación. En los dos programas anteriores discurrimos sobre los siete sellos y sobre las siete trompetas. Escuchemos ahora al disertador de nuestro programa hablarnos sobre las siete copas.
Apocalipsis 16:1-2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como se puede colegir de estos dos versículos leídos, la primera copa se derrama después que los seguidores de la bestia o anticristo hayan sido sellados con el 666 en la frente o en la mano derecha. Para entonces, la imagen de la bestia habrá sido esculpida también, y el falso profeta habrá inducido a los hombres a adorarla. Es contra estos en específico que desciende esta plaga dolorosa. Las ulceraciones malignas y pestilentes nos recuerdan a los sarpullidos y las pústulas que sobrevino a los egipcios en los días de Moisés. El hedor sobre la tierra será inaguantable. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. A todas luces, será una catástrofe de orden mayor el que las aguas se conviertan en sangre y el que muera todo lo que vive en esas aguas. Ese gran aire acondicionado que es el mar, purificador de la polución e impureza del aire atmosférico, quedará desaseado con el apestante tufo de la sangre como de muerto. Note que no es siquiera olor de sangre fresca, sino de sangre de muerto. Cuando una persona muere, la sangre deja de circular libremente por las venas y pronto se coagula y se hace pútrida. Imagine, amigo oyente, el mal olor circundante. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La tercera copa es similar a la segunda, excepto que el ensangramiento ahora no es el del mar, sino el de las fuentes de agua potable. Parece una continuación o expansión del juicio de la tercera trompeta que hemos comentado en el programa anterior. Como el castigo debe ser proporcional al crimen cometido, y como los hombres derramaron la sangre inocente de mártires, santos y de profetas, ahora se les da a ellos sangre a beber. Otro ángel del cielo evalúa este juicio de Dios como verdadero y justo. Estamos seguros de que toda conciencia salpicada de un milímetro de justicia tiene que decir un amén corroborativo con esta evaluación del ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muchos consideran al sol como el sustento exclusivo de la tierra. No sólo las tribus primitivas han adorado el sol por esta causa, sino que también la ciencia moderna, empleando palabras altisonantes como aquella de fotosíntesis, destacan los beneficios del calor proveniente del sol. Con esta plaga, el Dios del cielo muestra al anticristo y a sus seguidores que él, o sea Dios, es el sustentador del universo. El sol, por sí solo, nada puede aportar. Lo que sí llega a aportar, lo aporta por mandato expreso de quien lo creó. Los sufrientes de la gran tribulación mismos reconocieron que esto no venía como una mera función del sol o un accidente solar, sino por mandato expreso de Dios. Es por ello que el texto de la Escritura señala que los hombres blasfemaron a Dios, comillas, que tiene poder sobre estas plagas, cierro las comillas. El juicio de la cuarta copa es similar al de la cuarta trompeta, de la cual bien pudiera ser una ampliación. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia se refiere a la ciudad capital desde donde el anticristo rige al mundo. Sin dogmatizar, creo que esta capital es la Babilonia metafórica, o sea, la ciudad de Roma. Roma servirá de capital al imperio anticristo. Contra esta sede dirige el quinto ángel su plaga de oscuridad. Note que la misma se extiende más allá de la capital a todo el reino de la bestia. El imperio del anticristo ya se habrá extendido intercontinentalmente, cubriendo extensas porciones de la tierra. Al hombre que se le ha dado lengua para alabar a Dios, aquí la usa para blasfemar. Dios lo castiga haciéndolo morderse su propia lengua por el dolor de las úlceras y la espesa oscuridad del ambiente circundante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La sexta trompeta que hemos comentado en el programa anterior también se relaciona con el río Éufrates. Recuerde que allí habían cuatro ángeles encadenados que matarían un tercio de la humanidad. Con la sexta copa, este río se seca. A orillas del Éufrates nacieron y declinaron civilizaciones del pasado, tal y como los babilonios, asirios, caldeos y un poquito más allá la de los medopersas. El Éufrates servía de límite a la tierra prometida. En la ribera opuesta acechaban tradicionalmente las hordas enemigas que frecuentemente invadían al pueblo de Dios. El Éufrates es una línea mojada que se origina en la Turquía asiática o Armenia. Cruza el desierto de Siria, se interna en Irak, donde se une al río Tigris, delineando así la fértil Mesopotamia. De allí serpentea en dirección sureste hasta desaguar en el Golfo Pérsico, después de haber recorrido unos 2.780 kilómetros. Como usted puede imaginar, su curso constituye una masa comercial y militarmente estratégica entre las regiones del África, de la península arábica, de Palestina, Turquía, Irán y el lejano Oriente. El flanco este de la coalición de naciones que marchará sobre Palestina en el arreglo del Armagedón encontraría una formidable barrera en el río Éufrates. Pero al secarse este río, se ha facilitado su objetivo de marchar contra Jerusalén a guerrear, nada menos que contra el Mesías de Dios. Nos referimos a ese encuentro o batalla escatológica que el versículo 14 llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: ¡Hecho está! Es decir, los juicios de los siete sellos, de las siete trompetas y de las siete copas han sido completados. Note el azaroso clímax de las copas: estampidos, voces, grandes temblores de tierra, el mayor terremoto de la historia y la división en tres partes de la gran ciudad capital del imperio del anticristo, la Babilonia metafórica, entiéndase, Roma. Como bien asegura el versículo 19, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Se podría dar una descripción más gráfica y punzante? Esto, por supuesto, es sólo un anticipo a los dos capítulos siguientes, o sean, el 17 y 18 de Apocalipsis, donde se detalla la decapitación final de Babilonia. El resto de las ciudades del mundo también caen, y otros cataclismos ocurren. Los montes desaparecen. Las islas se desplazan de su lugar. Cae un granizo de varios kilos de peso. Lo espectacular, lo grandioso, lo sensacional, lo inaudito, lo admirable y relampagueante estará a la orden del día. Imagínese usted, oyente nuestro, el desorden social, el caos económico, la escasez alimentaria, la crisis de autoridad, el descontrol general, el desbarajuste de todo orden, la histeria colectiva, el terror, el miedo, el temblor, la inseguridad, el desaliento, la frustración, la consternación por la que pasarán los hombres impíos durante la gran tribulación. La devastación que ocasionarán las conmociones de las siete copas serán irreparables física o financieramente. El colapso final de la civilización humana habrá sentado sus reales. ¿Tiempo de arrepentirse? ¿Qué va? El texto de Apocalipsis aclara que los hombres en medio de este caos todavía persisten en blasfemar contra Dios. Amigo, muchos posponen para luego su arrepentimiento y entrega a Jesucristo. Creen que cuando la cosa apriete podrán hacerlo. No cometa usted ese costoso error. Tome la lección de lo que el profeta Juan vio en su Apocalipsis. La humanidad, aturdida por los juicios tribulacionistas, no responde en arrepentimiento. Todo lo contrario. Note que dice que no se arrepintieron de sus malas obras. No tenga usted parte con ellos. Responda ahora, cuando esa presión cataclísmica no existe. Y usted la puede evadir.
Los 144.000 sellados es el tema en turno para el próximo programa. En esto pensad, volverá usted por esta misma emisora, a esta misma hora, para proseguir esta serie de reflexiones sobre el libro del Apocalipsis. Avise a otros de esta serie especial. Escríbanos hoy a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida en este día y siempre.